With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hoy nos acompaña en Deja el Show el actor, comediante y creador de contenido Eddie Suárez, que si no lo sigues, hazlo ya. En la cajita de información está su link para que le des clic de una vez y ya empieces a ver todo su contenido porque te vas a reír. Mira, hablamos de Sebastián Yatra, de Cuba, de relaciones abiertas, hasta consejito nos dio en nuestra nueva sección de consejitos aquí, Showceros. Pero bueno, y ustedes saben que antes de nosotros comenzar, yo siempre les quiero dar las gracias a ti. Te quiero dar las gracias a ti que nos estás sintonizando semana tras semana. Recuérdate que después de cada episodio hay otro en Patreon donde te puedes suscribir a partir de $5 el día de hoy. Hablamos, bueno, de muchas cosas que no quería compartir, entre ellas relaciones abiertas, pues vamos a dejarlo así. Sin ustedes no hay episodio, entonces para mí es demasiado importante siempre agradecerles arrancar con eso. Por supuesto, también tengo un equipo maravilloso, comenzando con mi mega agencia Whiplash, este estudio fabuloso Gravity y por supuesto mi PR Ale Trémola. También tengo mil millones de gracias a nuestros sponsors, comenzando por Solid 8 o Solid 8, que bueno, son estas banditas que te las pegas en la boca y evitan que respires por la boca, con la boca abierta, cuando estás durmiendo, y te ayuda a respirar más de un 20% de oxígeno. O sea, es súper favorecedor y sobre todo tu pareja te lo va a agradecer infinitamente. Y te tengo un código de descuento que está allá abajito en la cajita de información. También quiero hacerle un shout out a mi gente de Backyard and Pergolas, que bueno, me están cambiando mi casa, van a hacer que yo disfrute más el patio de mi casa. Y bueno, si tú todavía no tienes quizás el presupuesto para poder disfrutar de todos sus servicios, comienza a seguirlos, comienza a agarrar ideas, a crear tu diseño, cuestión que yo no hice y después tuve que andar corriendo y decidiendo cosas así a último momento. Pero bueno, ellos son maravillosos, que te van a guiar sea como sea, cualquier cosa que tú quieras diseñar para tu casita, para que te quede más nene con mi amor. Y ahora sí, arrancamos con Eddie. ¡Sí, señor! Eddie, ¿habías hecho alguna vez un podcast?
Sí, pero este es más lindo por lo que veo.
Hay más presupuesto. Ahora, Gravity.
Exacto, sí, se nota.
¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
Oye, súper bien. No me puedo quejar de nada.
No te puedes quejar, no me puedo quejar de nada. Es que me estabas diciendo que qué cool, porque bueno, siempre trabajaste con... Tú sabías siempre toda la vida desde que naciste que querías entretener.
Sí. Es como, de hecho, yo era el entretenedor de mi familia, desde que tengo uso de razón. En la noche en mi casa se reunían y me decían, oye, va, imita a una vecina, a tu tía, no sé qué. Yo me ponía como, sí, te lo juro.
Toda la vida. Pero, ay, ¿por qué crees que es eso? O sea, en tu caso, ¿tú tienes hermanos?
Sí. Sí. Tengo un hermano, bueno, varios, pero que vivía conmigo, un hermano.
Ok, ok.
Y sí, pero yo creo que en mi familia nadie tiene como esa vocación por el arte ni nada. No. Yo soy primero.
¿A quién viste? O sea, si te acuerdas, porque hay gente que tiene memoria. Yo no te la tengo. Estoy apagando el reloj porque soy ese tipo de gente que no apague el reloj. Pero ¿quién viste tú o cuál fue el momento decisivo en tu vida?
No. Yo realmente creo que eso ya venía conmigo ahí, yo bien chiquitico ahí en la casa, creo que mirando la televisión. Era muy de imitar, o sea, nacía de mí, de lo que yo viera lo imitaba, para bien y para mal. Pero de verdad, me encantaba como copiar cosas que hacía la gente. Siempre he sido muy observador.
Ok, entonces, ay, no sé. Al final del podcast le vamos a decir a Eddie aquí que me imite.
Ah, no.
Ajá, mira que yo soy muequera, bueno. Yo seguro digo algo muchísimo y seguro tú lo agarras por cubano. Pero bueno, qué fino y qué chévere que estés acá. Y de verdad que me encanta todo tu trabajo. Y me dijiste que estás dedicado a todo esto, ¿no? Porque con el tema de la actuación sí ya te rendiste.
No, no me rendí. Sí, también,
si sale, si llega, llega.
Si llega, llega. Pero mientras tanto tenemos que hacer algo.
Hay que comer sí. De vez en cuando.
No, y un poco también, obvio, yo llegué aquí a Estados Unidos hace poco tiempo. Hace un año y poco. Y entonces... también las redes me han brindado como esa oportunidad de seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer. En Cuba tenía un poco más las puertas abiertas en cuanto a la actuación y tal, y aquí hay que currárselo un poquito más, pero bueno, ya nos tocará en algún momento.
¿Cuál ha sido el choque más grande que ha sido de mudarte? ¿O fuiste? Porque yo sí me he cruzado en serio con gente que vino de Cuba, que dijo, yo no quiero esta broma, yo me quiero ir para Cuba, ya por lo menos estaba más tranquilo, que mucha trabajadera, no sé qué. Sí, pero me he cruzado con gente así.
Me imagino que vivía muy bien en Cuba. No, yo no, a mí me encanta. Yo estoy divino de la muerte aquí. Yo no. La verdad, el choque yo creo que es todo, enfrentarte a todo el atraso que no eres consciente que tienes del mundo. ¿Sabes? Tú piensas que, cuando tú vienes, tú dices, yo estoy súper atrasado, no sé qué, papá, pero cuando tú vienes aquí, ves realmente el atraso que tienes y dices, pilas, hay que ponerse pilas con todo, sí.
Tú sabes que yo cuando me mudé a Venezuela, y esto creo que ya lo he contado acá, para mí depositar un cheque con el celular fue como...
A una locura.
Y después que lo podías hacer también en el cajero. Para mí es que es no hacer la fila. O sea, así como que, ay, me van a pagar el cheque.
Pero tú sabes que en Cuba no existe hasta hace poquito lo de las tarjetas. O sea, lo de tener una tarjeta. Y de hecho, en Cuba no existen las tarjetas de crédito ni nada de eso. Solamente existe una tarjeta de ahorro que tú metes dinero en el banco, haces una fila y ya. Y eso lo puedes usar en determinados lugares, pero...
Imagínate tú. O sea, que todas estas cosas... Claro, bueno, yo tengo súper pendiente ir a Cuba nada más a llover todas estas cosas.
A tu vez, claro.
Pero bueno, ya que te tengo aquí, tú me lo vas a sapear todo. Wow, eso, ¿ves? Bueno, claro, tú ya estando allí quizás eso no te hacía falta. O bueno,
no, es como que
una tarjeta de crédito.
Sí, claro.
Da igual, ¿no?
No. Creo que no eres consciente de eso. O sea, tú dices, la vida es así, como yo la estoy viviendo, con un montón de cash y ya. Hay un montón de limitaciones y cosas.
Ah, pero ¿qué fue lo que más te impactó? Y puede ser algo súper pendejo, ¿eh? No tiene que ser algo súper...
Yo creo que cuando tú llegas, sobre todo cuando llegas a una ciudad como Miami...
Ajá.
Que tiene unas calles enormes, de grandes, y un puente encima del otro, y el otro, o sea, eso en Cuba no existe. Incluso es una calle así, llena de huecos, y ya está. O sea, y es muy... Creo que esas cosas son las cosas más simples, son las que más te impactan. Porque, bueno, tú te esperas de que ver un supermercado lleno de comida que tú nunca has visto, o sea, pero hay cosas que tú nunca te detuviste a pensar cómo son las calles de Miami. Y entonces ahora la ves y dices,
Claro, algo como que para alguien que ya vive acá es como cualquier cosa.
Como, ay, qué pesado. Sí.
Ay, pero yo no sé si reírme o ponerme triste, ¿sabes? Sí, porque
Es triste.
Es triste, pero bueno, tú eres un bello porque tú le quitas...
No, porque imagínate, yo creo que los cubanos tenemos una maestría en reírnos de nuestros propios problemas.
Bueno,
¿no?
Papi, y te seguimos los venezolanos.
A veces no deberíamos reírnos tanto, pero bueno.
No, mío, que no vamos a... Si nos ponemos a llorar, no nos deprimimos y no nos levanta más nadie, estás loco. Y te mudaste y decidiste venirte a Miami porque habías escuchado Miami por todas las facilidades de para los cubanos, bueno, que ya no están tan fáciles para ustedes.
Mira, yo realmente vine a Miami porque tuve la oportunidad de irme, tuve una visa, no sé qué. Yo dije, bueno, este es mi momento de aprovechar porque yo tengo 25 años y tengo que hacer algo importante en la vida porque en Cuba tienes un techo súper limitado. Y ya realmente, sin que el ego ronde, ¿no? Pero ya en Cuba ya...
Échatelas.
Yo, no, siento que ya había llegado como a un top.
Ya,
o sea, que
claro.
Ya de ahí no podía hacer más ahí en Cuba. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad. Ya está.
¡Qué chévere! ¿Y cómo te llegó toda esa oportunidad con el tema de la visa? ¿Tuviste que podías aplicar o alguien mismo te buscó?
Tenía un programa de intercambio con la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Ok.
Y me hicieron como una propuesta de venir a un programa acá y no sé qué. Y me dieron la visa y todo bien.
¿Y tu familia está allá?
Toda mi familia. Yo soy el único que está aquí.
¡No, Eddie!
Sí.
Eso es duro.
Duro. Pero bueno, le ponemos el pecho
al
asunto.
Ay, no, pero tú estás... Yo este hombre lo veo demasiado... Te siento demasiado agradecido, que estás muy contento con todo lo que está pasando,
Sí,
¿no?
Yo siento que tú tienes que agradecer todo el tiempo las cosas buenas que te pasan, ¿no? Siento que cuando vienes de un lugar como el que venimos, quizás, o del que yo vengo, Cuando ves todo lo que tienes a la mano, todo, solamente el campo de oportunidades que puedes explotar, todo lo que puedes hacer, tú dices, ay, gracias a la vida, todo, no importa. Y te digo, hay gente que yo veo que vive aquí hace muchos años o que nació aquí y que tienen todo el derecho, por supuesto, de quejarse de las cosas que le pasan en su día a día. Pero a mí, en el fondo, yo no puedo evitar que me dé risa porque digo... Es que eso es, si tú supieras, de verdad.
Eso no son problemas, sí. Eso no son problemas. Es que yo a veces como que he escuchado, y sobre todo ahorita con las redes, que eso era una cosa que en estos días me puse a pensar en qué momento el mundo se volvió tan, tan sensible y tan fastidioso con el tema de pensar diferente, ¿no? Que antes, bueno, nosotros que somos latinos, crecimos con toda la burla de toda la familia, de todos los amigos. Que no estoy diciendo que esté bien, porque, pero hay una raya de echar broma al bullying, ¿no? Hay una rayita muy delgada, pero yo sí creo que hay diferencia. Y justo estaba pensando eso de cuando los americanos, que me pongo a leer tweets o algo así, como que, no sé, tuve una entrevista en particular, Pérez Hilton, ¿sabes cuál es el periodista? Es un periodista de entretenimiento súper famoso.
Okay.
Entonces él estaba aquí pasando todo el movimiento de Black Lives Matter. Y entonces nos pregunta, ¿cómo es el tema de del racismo en Venezuela y todo eso? Entonces yo le digo, la verdad es que en Venezuela la gente está pasando tanta hambre, tanta miseria, tanto trabajo en su momento también, ¿no? Porque las cosas, bueno, en algunos lugares ha cambiado en Venezuela, no en todos lados. Y entonces yo les digo que también si eso está, que está, porque en nuestros países no, eso está como escondido, está, pero eso está.
Pero sí.
Pero,
pero no, no es un tema de qué preocuparse.
No, tengo que pagar la luz.
Exacto. Ajá. Es un tema que pasa inadvertido, está, pero pasa inadvertido. Igual que todo el tema, en lo que aquí se llama bullying, en Cuba se llama chucho, y ya está. Chucho. Y es una cosa como súper normal. O sea, está súper normalizado. O sea, sí, en la escuela, cuando un muchacho le hacen bullying, a mí me hicieron bullying toda la vida, y era como, le dan chucho, ay, cosas de niño, de gente, ¿sabes? Y igual, si tú reaccionas como incluso de mala manera o en defensa de que no te gusta la broma que te están echando, no sé qué, es como, ay, no se picó, ay, se pica por nada, no se lo puede decir nada.
El chalequeo, o sea, en Venezuela es el chalequeo. Sí, pero por eso, no sé qué carrizo, qué pasó también en el mundo, que todo el mundo se lo toma muy a personal y... Como que uno puede, yo en estos días tuve un impasse con un influencer porque me escribió, yo estaba echando broma conmigo, yo tú creo que te echaste cuenta. Monté un video hablando de ropa, entonces yo digo, ay, este vestido que se puso Chuchita Pérez, se lo puede poner ella y más nadie, porque yo me pongo eso y yo parezco un tamal mal amarrado y bla, bla, bla. Daniela, todos los cuerpos son perfectos. A todos los cuerpos les queda
ese vestido. Ay, cabal, señores, pero por favor.
Me estoy metiendo conmigo y aún así me dieron hasta por el
dime
todo.
Dime algo.
Pero porque ella se lo tomó para ella, ¿sabes?
Pero es un poco también... Señores, cuando uno hace una broma, hace una broma. Cuando uno hace un comentario, hace un comentario. Y no siempre es de una manera ofensiva, no siempre es de una manera buscando, ¿sabes? Es desde una cosa jocosa, es de una manera
de reír para no llorar.
Exacto.
Ajá, que yo nunca entonces, me voy a poder ver como esa mujer.
Sí, siento igual que, siento que en redes sociales está todo, y en los medios está todo el mundo así como esperando que digas algo para sacar el punto negativo y el no... Señores, por favor, ríanse un poco. Por eso yo hago comedia, porque la gente necesita reírse un poco más.
Estoy de acuerdo contigo. Ay, Lulú, tú, por ejemplo, ¿qué teoría tienes de por qué la gente se puso tan intensa? Luisana, de vez en cuando nuestra voz es nuestra conciencia.
Es que yo creo que, o sea, con el tema de que la gente ya tenía esta sensibilidad, pero cuando lo magnificó en las redes sociales, que la gente que quizás no le daba mente comenzó a ver la opinión de otros, todos como comenzamos a ver todo con el mismo tono. Entonces yo siento que, porque a lo mejor ya existía gente como que muy sensible en temas de religión, política, racismo.
Siempre ha existido, claro.
Total, pero en el
pero
momento
no era lo común.
Que lo masifica en redes sociales, que las redes sociales, como bien dice, tanto te influencia como para hacer la compra de algo, te influencia para cambiarte el pensamiento. Lo que la gente ha perdido para mí es como leer contexto, interpretar tonos. O sea, todo le queremos nosotros poner la intención a los demás y a veces es como si ya tú sigues una cuenta de Instagram que sabes que hace comedia, ¿por qué todo lo estás tomando desde el punto de vista que de verdad está tratando de insultar a alguien? Es comedia.
Y luego cuando le quieren, yo en mi caso que hago comedia, luego me toca que hago un reel y bueno, desde un punto súper divertido. Y de momento viene algún comentario que trata como de cambiar el contexto o de sacar la parte triste del contexto incluso. O sea, que dice, nos da risa, pero en el fondo es triste cómo nuestra sociedad...
Ajá. Y leen entre líneas.
Es agotador. Y sobre todo si te estás burlando de ti, ¿no?
Sí.
Porque claro, nosotros hacemos muchas cosas dentro del espacio medianamente seguro. O sea, yo me puedo meter con las rubias, ¿entiendes? Sí. Quizás tú te metes con las rubias y tú te puedes meter
claro,
en problemas.
Claro, claro.
Pero yo me puedo definitivamente meter con las rubias porque yo pertenezco al gremio rubio.
Claro.
Ajá. Pero aún
pero
así...
Pero ya ni eso, la, yo creo.
No puedes.
Porque nosotras haciendo chistes como mujeres, entonces sales, no, porque tú estás retrocediendo a nosotras, la mujer.
Ay, y es como... Pero dice, ya me quedé dormida, me quedé dormida. O sea, creo que igualito, y que ya lo hemos hablado acá, está pasando un ciclo. Pero que quería entender, como dices tú, se masificó. Uh-huh. Creo que la gente lo está diciendo más. Sí, también creo como tú que siempre ha existido. Pero sí creo que ya ahorita todo el mundo se chupeteó uh-huh. esa sensibilidad sí. máxima. Que todo te duele, todo te afecta y todo es terrible. Porque también, esto también pasa y a mí me ha pasado. Puede ser que tú hiciste un chiste. Sí. Y puede ser que ese chiste yo lo sentí muy cerca de mi corazón.
Sí.
Y te digo, oye, y ese chiste no me encantó. Y ya.
Y ya, y ya
que
está.
Tú, que eres tú, que te sí, estás metiendo no. con la rubia, eres un perro, muérete. No, o sea, vamos a calmarnos. Y aparte que tú
confesemos que esa sensibilidad, por lo menos en mi grupo de amigos acondicionados, que todo el tiempo compartimos cosas en un grupo o en close friends ajá, para podernos reír a gusto de algo que ya no podemos compartir en público porque nos matarían a tiros.
Mira, me empecé a ver una serie que quien no la... No me la empecé a ver, ya yo me la había visto desordenada. Pero es una serie que ya ahorita acaba de llegar a su última temporada. Se llama Curb Your Enthusiasm. Está en HBO. No sé si han tenido la oportunidad de ver esa serie.
No.
Esa serie es un señor... Es el señor que escribió la serie Seinfeld. Y es la serie basándose en él. O sea, es como es él en la vida real. Y este tipo no tiene filtro. Este tipo, como le importa tres pepinos lo que opine la gente, porque es rico, ella no le debe nada a nadie, se dice las cosas en la serie uh-huh. que tú en la serie estás así todo el tiempo como ajá. incómodo porque dice todas las cosas que tú piensas. Por ejemplo, ayer me vi un episodio que él estaba molesto porque la gente se estacionaba mal. O sea, que cuando él se estaciona sobre la raya.
Ajá, okay.
Y el tipo se queda esperando a que llegara el señor para armarle su rollo. Que es lo que todos quisiéramos hacer.
Claro.
Este imbécil que se estacionó así dañó todos los otros carros como nos estacionamos. O sea, mil cosas. Y yo decía... Qué divino vivir en un mundo. A ver, yo sí creo en la empatía y uno tampoco sí, puede ser tan malvado sí, por sí, la sí, vida. Sí. Pero qué divino vivir en un mundo donde tú puedes decir esas cosas, uh-huh. Tienes tu enfrentamiento y sigues con la vida y no pasa. Sí. Hoy en día yo no diría, bueno, ese problema no es mío, yo no estoy estacionada acá, me voy y ya está. Que creo que es un poco la cultura acá. Creo que los latinos somos un poco más metidos.
Sí, pero...
y si le llaman, mira, ¿qué estás haciendo? Vale. Sí, creo que sí lo haríamos.
Lo que pasa es que también, exacto, también... comprendamos que hay personas que no del todo saben gestionar hasta cuál es el límite de llegar.
Yeah.
De que yo te discuto hasta aquí y te digo, este es mi punto, pa, y ya termina. Yeah. No, hay personas que no saben controlar eso también.
Se lo toman también todo sí. demasiado personal. Pero sí, bueno, sí. ya está, qué fastidio. Eso es broma. Y llego, te lo juro, Eddie, una vez al mes yo tengo como esta discusión. Ahorita para mí era para, o sea, la discusión era para entender qué fue lo que pasó a nivel del mundo que nos volvimos tan sensibles. Porque yo también me he vuelto más sensible, ¿eh? O sea, yo te veo Instagram y me la paso llorando. Pregúntale, uh-huh. ¡ay, que está feliz! ¡Ay, que está triste! ¡Ay, que
pero luego
no sé
también,
qué!
No, o sea, inevitablemente nos la pasamos consumiendo demasiada información
total.
Todo el tiempo.
Total.
Yo el otro día, incluso, rapidito, pensaba que hoy a mí me pasa algo uh-huh. y en tres días, cuando me acuerde de eso, en mi mente siento que pasó hace 2 semanas.
Ok, claro.
Porque en estos 3 días yo he consumido tanta información, sobre todo yo que trabajo en redes y me la paso así, he consumido tanta información que para mí ha pasado tantas cosas, en realidad no ha pasado tanto, pero para mí lo que pasó hace 3 días ya pasó hace mucho tiempo y lo que pasó hace una semana fue hace un mes.
Estoy contigo 100%, ya va. ¿Y a ustedes les está pasando el tiempo rápido o lento? O sea, estamos en marzo.
A mí me está pasando rápido. Enero siempre es el mes que se vemos.
Al, sí. Enero es como un
enero,
año.
Enero,
ajá, un
enero
año,
dura hasta junio.
Y febrero
va a estallar.
Es impresionante.
Sí. Yo hice un TikTok sobre eso y le pongo bien porque justo pasa eso. Yo decía, señores, ya sobrevivimos enero, ahorita es septiembre y después Navidad.
Ya, sí, ya Navidad.
Ya no pasa nada.
Aquí en Estados Unidos es Thanksgiving.
Ya.
Y después Navidad. Eso es todo lo que falta. Bueno, no, Halloween. Halloween,
Thanksgiving
y
Navidad.
Porque esta gente se hace así. Sí, bro, es demasiado rápido. Y es tal cual lo que tú dices, como que uno está tan en tantas cosas. Bueno, yo estaba como en 400.000 cosas sí. médicas, para arriba y para abajo, la llamada para acá, la llamada para acá. No siento que resolví absolutamente nada. Siento además que no sé, es como un día de esos frustrantes que tú dices, ajá, ay, ¿y qué logré? Lavé ropa y hice una llamada. Eso fue todo lo que hice hoy. Y tú dices, pero Daniela, bueno, pero eso suena que hiciste dos cosas.
No.
Llevo todo el día en esa vaina, estoy, que quiero pegarle un machete a alguien en la cabeza, estoy demasiado molesta, ¿no?
Y señores, yo sé que todo el mundo no puede, pero háganme caso, el lunes no es un día para resolver nada.
¿De verdad?
Mira, mis lunes son mis días libres, se los juro. O sea, yo el lunes ya, yo sé que normalmente la gente empieza a trabajar los lunes, pero yo digo...
Hoy no.
El lunes, yo que puedo hacerlo todavía, digo, el lunes no, el martes.
¿Y por qué? ¿Por el tema de energía? ¿Por qué? ¿Porque estás cansado el fin de semana?
No, para nada, pero siento que el lunes yo no fluyo. O sea, siempre que hago algo, es algo que ya tengo en mi mente, ¿no? Pero siempre que hago algo el lunes o que pongo algo de trabajo el lunes o que intento resolver algo el lunes, no me sale. Entonces digo, mira, definitivamente...
Ya lo dictaste.
I'm not a Monday person, ajá. So yo digo, el lunes no hago nada, empiezo mi semana el martes y ya termino el sábado.
Okay.
Domingo y lunes me los tomo libre.
Un día, está bien.
Sí, sí.
Y puedes, ¿sabes? No, a mí, esto es lo que no podía yo llamar el fin de semana. Entonces, sí, juro, tenía que hacerlo hoy, y aparte que es un examen que me tengo que hacer médico y tal, no sé. Ay, pero este país es tan protocolar. Eso no le extrañas a Cuba. En Venezuela no era nada protocolar, nada. Me quiero hacer un examen de sangre. Yo voy, sácate, y me saco la sangre y ya está. Aquí es así como, no tienes que llamar a tu doctor, que el doctor paso te lo prescriba, paso, que te diga todos los exámenes que te tienes que hacer. Yo digo, bueno, pero véame ahí las plaquetas. No, tu doctor no te pidió que te vieras las plaquetas. ¡Ay, se me da la vida!
Bueno, en Cuba es un problemón también.
También es un problema. Ah, entonces no, estamos bien, estamos mejor. Mi gente, vamos con publicidad, y es que te tengo que hablar de Whiplash, porque crear la imagen de tu negocio jamás fue tan fácil y tan eficiente. Mira, tú te metes en whiplash.com y contratas el servicio de branding. Ellos te van a dar 30 propuestas para escoger en menos de 15 días. Tú seleccionas tu favorita y tienes revisiones ilimitadas para ajustar los detalles que tú requieras. Y mira, Daniela, ¿qué pasa si no me gusta ninguna opción? Que bueno, me parece un poco loco. Esto casi es imposible que esto suceda, pero bueno, si pasa, te van a devolver el dinero sin complicarse y sin letras pequeñas. Así que es calidad y satisfacción garantizada. Whiplash no solo va a crear marcas increíbles, que la tuya puede ser una de ellas, sino además te van a asesorar en todo este proceso. Así que métete en whiplash.com y entérate de todos los detalles para que te puedas disfrutar de este servicio maravilloso. Y bueno, a este punto siempre te recuerdo que existe Patreon, ¿ok? Allá abajo en la cajita de información siempre te dejo el link. El día de hoy tuvimos un episodio extra por allá con Eddie, que estuvimos hablando acerca de las relaciones abiertas, estuvimos hablando acerca de quiénes son las tres personas más importantes de tu vida. Eso quedó demasiado divertido. Él también me hizo preguntas a mí, por ejemplo, cuáles eran mis no negociables en una relación. Eso quedó demasiado chévere. Entonces, bueno, te puedes sumar a partir de $5 y siempre te lo voy a agradecer infinitamente. Y si no puedes, dale un like, dale un review, dale un share, pon en el carro mientras que estás manejando, te pones a escuchar así el episodio, disfrutas de eso y también me estás ayudando de esa manera. Muchachos, un día cualquiera viendo Shark Tank descubrí una marca de productos de limpieza para el hogar que me encantó. Se llama Blueland. Obvio, me puse a hacer la tarea porque ya saben que siempre ando buscando marcas y productos que sean mejor para mí y para los míos. Y como sabía que iba a pasar, me enamoré luego de probarla. Primero, los productos y sus envases son bellísimos, huelen riquísimo y funcionan a la perfección. Además, te cuidan a ti y al medio ambiente al no tener ingredientes dañinos. Blueland es todo clean, tal como te van a dejar la casa y al medio ambiente, porque su misión, sin duda, es tener productos de calidad clean, pero también están enfocados en eliminar el plástico de un solo uso con estos envases refiliables que estás viendo acá. Le agregas básicamente agua, luego la pastilla que vienen en estas bolsitas y listo. Y lo mejor es que Blueland me dio un código de descuento, blueland.com/elshow. Únete a más de 1 millón de hogares que, bueno, ya lo están utilizando, incluyendo el mío, y prueba Blueland. Bueno, cambiemos de tema a algo más divertido y algo que yo tenía ganas de hablarlos hacía rato, porque se viralizó hace como una semana este video de Sebastián Yatra.
Ok.
Ya sabes de cuál te estoy hablando, de en una entrevista, sí, claro, que le estaban preguntando a él acerca de sus relaciones y todo eso.
Que dijo que no podía durar más de un año.
Ajá. O sea, okay, voy a poner a la gente en contexto que nos está escuchando y que nos está viendo. Sebastián Yatra lo están entrevistando en un podcast y él dijo, sinceramente, mira, no, yo no quiero estar en una relación más de un año porque me dan ganas después de un año de ser infiel. Estoy de gira, estoy de viaje, quiero estar con otra persona y yo no quiero hacerle daños a otra persona y tal y no sé qué. Y que se ha planteado tener una relación abierta en un futuro, ¿no? Entonces, yo que soy más metida que una gaveta, me puse a leer todos los comentarios, porque ahorita vivo por los comentarios.
Sí, no, los comentarios son contenido aparte.
¿Pero por qué también pasó esto?
Yo no entendí. Para mí es culpa de TikTok. Además, es como, hay como... Para mí está el contenido posteable y deberían haber content creators de comentarios porque se me ocurren cada cosa que yo amo los comentarios.
Bueno, pero aquí yo creo que esas son personas que no quieren salir delante de la cámara, pero son tan genios. Bueno, yo tengo una amiga genial. Que yo ni nos hablamos, solo nos mandamos como videos y las dos sabemos que tenemos que ver los comentarios.
Una relationship.
Eso es solo el relationship de comentarios. Y casi siempre, ayer le mandé uno de un tipo que se puso barba.
Ok.
Y le quedó muy mal.
Yo lo vi.
¡Ay, lo vi!
Yo se lo mandé a mi amiga. Lo vi ayer también.
Sí, ¿y sí, de los comentarios?
Sí. Exacto. A eso me refiero.
No, no, no. Pero bueno, claro, ¿sabes? Yo ahorita vivo por los comentarios. La cosa es que me puse a ver los comentarios y la gente dándole hasta por el todo. Que este chamo no es un chamo maduro, que este es un chamo que no sabe qué es lo que quiere.
Ay, no.
Pero a mí me pareció todo lo contrario.
Total.
Yo también. O sea, mira, yo te voy a dar mi punto de vista. Ajá. Yo creo
sí.
que cada cual en el mundo que estamos viviendo es libre de escoger un poco también la manera en la que quiere mantener sus relaciones personales. También entendamos que el contexto de todo el mundo no es el mismo y la educación que hemos tenido no es la misma. Ajá. Por ejemplo, pónganse ustedes, si ustedes fueran Sebastián Yatra y ustedes tuvieran que estar de una gira para una para otra gira, de un concierto para otra. Si es su decisión porque no se siente cómodo, él lo explicaba en la entrevista, que luego estaba con alguien y estaba en la distancia y le iba a entrar ganas de estar con otra persona. Obvio. Si es su decisión y hay otra persona que piensa igual que él, que estoy seguro que hay miles, uh-huh. y se pueden entender como relación y establecer ese acuerdo de que, oye, cuando tú estés allá, tú puedes hacer lo que tú quieras, no sé qué, o llámame y dime, lo voy a hacer, no sé, cada cual tiene sus acuerdos,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, yo pienso que entre dos personas, o tres, cuatro, mientras haya,
cuatro.
Mientras haya como esa comunicación, ese respeto y haya una relación sana de la cual los dos sean partícipes y disfruten de ella, todo es válido, señoras y señores, por favor.
Pero a mí, nuevamente lo mismo. De una vez le da la gente juzgando y están juzgando obviamente desde su perspectiva. Tú no eres Sebastián Yatra.
Exacto.
Tú no estás expuesto a 400,000 muchachitas que te están lanzándose encima y que tú, porque lo que más bien me parece es como súper honesto, que él está diciendo como que yo quiero una relación con alguien porque se ve que él quiere que lo quieran y él quiere querer.
Todo el mundo.
Pero claro, él ahorita además está en su cúspide de juventud, en cúspide de guapura. Me parece fabuloso que él sea honesto. Más bien siempre lo pensé hasta de Bad Bunny ahorita uh-huh. cuando estaban, se terminó.
No, siempre lo piensan de todo el mundo, de todos los artistas que están en su momento. Lo piensan de Raúl Alejandro, porque cuando terminó con Rosalía formaron todo eso.
Ajá.
Lo piensan de todos los artistas que ustedes ven de gira. Ustedes dicen, ay, seguro está con otra, la mujer está en la casa y él está con otra.
Ajá.
Entonces,
por lo menos está siendo
si
honesto,
lo dicen,
está
¡guau!
Mal.
Ya,
y si no lo, y si lo hacen, igualito puerta cerrada, igualito está mal. No sé, a mí me pareció muy honesto de su parte, como el establecer las cartas sobre la mesa. Mira, yo ahorita no puedo estar en una relación, prefiero como divertirme, así, antes de hacerle daño a alguien.
Total.
O menos como dices tú, uh-huh. ¿sabes? Si yo me meto en una relación de monógama con una persona, que tengo entendido que Hollywood, el 60% de las relaciones son así. Yo lo he mencionado aquí varias veces, que todo el mundo
abiertas.
Dice, what happens on set, stays on set. O sea, si, ¿sabes? Cada vez que dicen que, ay, que Will Smith con no sé quiéncito, sí. Cada vez que todos esos rumores muy probablemente sean verdad, porque esa gente está 3 meses viviendo básicamente 24 horas juntos, quizás estén en una ciudad recóndita, quizás pasen su juju. Entonces, si tienen su acuerdo con las parejas, pues bienvenido sea y que la gente simplemente como que los dejen ser y ya está. Mi Luisana, querida, otra perspectiva. Ella es más generación contigo
sí,
que conmigo.
Yo
entonces
soy la voz de la conciencia.
Sí.
Yo digo que, o sea, es lo que estoy notando lo mismo en los comentarios, porque yo veo un post y de una, mi tiempo, el 30 minutos está en los comentarios.
Exacto.
Yo pienso que la gente como que no termina de entender que, por ejemplo, en el caso de Sebastián Yatra, aplaudirle la honestidad no quiere decir que tú estás de acuerdo con la práctica de esta persona. 100%. Puedes no compartirlo, pero lo que realmente estamos aplaudiendo es la honestidad. La gente se ofende porque uno dice, bravo Sebastián por ser honesto. Ah, entonces tú quieres decir que tú estás de acuerdo.
Y no está empatado contigo, además,
exacto,
chica,
es como,
loca.
No, estoy uh-huh. simplemente aplaudiendo la honestidad. No seamos hipócritas porque anteriormente criticábamos a quienes no lo decían.
Al montacacho.
Es como, no entiendo a la gente. O
sea, pero al punto que yo un poco quiero ir es al de que ni siquiera tienes que estar de acuerdo.
Exacto.
Porque eso no es tu vida.
No,
o sea, Que tú no lo compartas, para mi entender, significa que tú en tu vida no lo harías.
Uh-huh. Correcto.
Pero que tú no lo hagas no significa que los demás no lo hagan. Correcto. Y además, cada cual hace lo que quiera y tú no tienes que estar de acuerdo, mucho menos con algo que es la vida privada de cada cual y con quién se acuesta, 100%. Con quién no y con quién comparte sus sentimientos.
Aparte que te aseguro que el primero que se arrepintió de haber compartido él sí, fue ya. Él dijo,
¡ay! Él dijo, ve, siempre estoy hablando de más y eso a nadie le importa.
Dijo, toda la gente que se puso ahí a comentar, toda la réplica, bueno, nosotros mismos que estamos conversando, sí. Yo sí lo aplaudo, chamo, yo prefiero la honestidad a que tú me montes cacho. Yo es más, también. Eso es algo que yo lo hablo en mis relaciones. Estoy casada. Y yo con mi esposo, los dos, lo hemos hablado un sinfín de veces. En el momento en que tú no estés contento con la relación, que tú tengas otras necesidades que yo no te las he dado, o no me has dado tampoco la oportunidad de yo dártelas, porque uh-huh. tú me dices, Daniela, quiero ir a un pueblo de estos nudistas. Y yo digo, mira, no, yo no voy pendiente, yo no quiero hacer eso. Ah, bueno, entonces no quiero estar más contigo. Ah, bueno, pero me diste a mí la oportunidad de, ¿sabes? Darte sí. lo que tú necesitas y tal. Pero si yo no te puedo dar lo que tú necesitas, porque yo también tengo que ser responsable de tu infelicidad y uh-huh, tú estás siendo, uh-huh. o sea, fuiste honesto, o sea, hiciste todas las cosas bien. Para mí hacer las cosas bien. Y este chamo, si ya entendió que él no puede estar en una relación monógama porque sí, le va a hacer daño a otra persona y porque también se está haciendo daño a él, que él quiere vivir otras cosas, ¿sabes?
Obvio.
Deja al hombre vivir su broma y ya.
Sí, sí, sí. Y si no, y las demás que se corten el pelo como Aitana. Y ya.
¿Verdad que es porque las mujeres nos cortamos el pelo? Somos locas.
Mándenos.
Un cambio. Yo lo he hecho, ¿eh? No, 1000 veces, culpable. Necesito un cambio. Entonces, es como.
Yo el otro día me saqué la barba. Ajá. Pero más que me sale rápido. Mis seguidores me querían matar.
Es que sí, es como. Yo creo que es como un. El otro día estaba hablando con una amiga que terminó una relación y la chama descubrió después de 8 años de relación, uh-huh. que el hombre le estaba siendo infiel. Ella pagando cosas, los dos cuadrando comprarse una casa, o sea, un pocotón de cosas así. Y la chama descubrió por el GPS del carro. Muchachos. Y sin buscarlo, ¿no? Porque tú dices, bueno, porque ella estaba buscando. No, sin buscarlo, cayó allí. Entonces ella me estaba diciendo como que las mujeres siempre nos damos como los golpes de pecho de todo el tiempo que perdimos y tal. ¿Por qué les estoy contando esto? Que la dije.
Porque estamos hablando de los cambios que hacemos las mujeres.
Ajá. Entonces, ajá, gracias, bebé. Es que tú eres una bella y ya me enlazaste así la broma. Pero yo me acuerdo que yo grabé un video acerca de cómo yo he procesado mis rupturas amorosas. Sí. Y yo necesito hacer una procesión. Yo hago un entierro. Yo me voy a la playa y yo hago mi entierro. Y yo digo, ay, que está esta pulserita que me regaló. Y aquí, y escribo una carta de todas las cosas que quería de ti, todas las cosas que odiaba de ti. Yo esa broma ahí, cuidado, no lo quemo. Y pongo arena, me echo mi llorada y me voy. O sea, que el mar se lleve todo, ¿no? Eso me lo inventé yo. O no me acuerdo si alguien me lo dijo, pero me encanta.
Pero está bueno.
Entonces ella me dijo eso, no, que lo voy a hacer y tal, que tú conoces, que caraca. Que el anillo de compromiso. Y yo, ¿qué?
No, eso no. Me
dice, no, es. Solo vendemos. Es de mentirita. Y yo, ah, ok, es de mentirita. Okay. Pero entonces yo creo que el tema de nosotras cortarnos el pelo o hacer sí. un cambio es eso, es como un ritual.
Yo no sé lo que hago cuando termino una relación. Yo creo que nunca he seguido un patrón. ¿No? Pero sí, creo que normalmente este periodo de duelo que tú lloras un poco y tal, y luego, bueno, la vida continúa. También mi última relación fue hace 5 años, así que...
¿Y quieres? O sea, ¿quieres enseñarte con algo? ¿Estás más a los Sebastián Yatra?
Yo les confieso una cosa. Yo de pronto, cuando estoy como a veces como, o sea, en tu domingo solo, digo, ay, sí, me apetece. Sí, yo creo que sí, ya es el momento. Pero luego te lo juro que viene alguien y se queda conmigo y digo, ay, qué aburrimiento, no. Y si te vas. y si desayunas y te vas.
¿Y si dejamos esto hasta aquí?
Sí.
¿Y quiero dormir?
No, sí, es un poco sí.
Sí, es que nosotros, yo me he dado
cuenta. Me he vuelto muy celoso de mi espacio.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Yo ahorita me he vuelto celosa de mi espacio y de mi tiempo. Le estaba diciendo a mi mamá que creo que estoy verdaderamente asustada conmigo misma. Porque estoy como decepcionada de la gente. Todo el mundo me cae mal, todo el mundo me da fastidio. Así como que cada vez me vuelvo como mucho más selectiva con quién estoy. Y entonces después estoy y también me decepciono. O sea, de gente que escogí, también aún así me decepciono. Entonces, no lo sé. No sé si es un estrago de la pandemia. No sé si es un estrago que estoy más grande y más fastidiosa. Porque uno se va poniendo más fastidioso.
Sí, pero siento que eso también es un poco parte de... de uno, ¿no? De cómo se está sintiendo uno con la vida. Hay que revisar. Ay,
no sé, yo quiero ir. Daniela, estás deprimida. Busca un psicólogo.
No, no.
Ya
no,
lo tengo.
No tan así, pero siento que cuando la gente te decepciona, no es que ellos estén haciendo algo como diferente, sino que no están cumpliendo con lo que tú quizás esperas de ellos.
Estoy de acuerdo.
Y quizás no tienes que esperar mucho de ellos.
No tengo que esperar nada de nadie. Pero claro, no sé. Y son pendejeras. Son como cosas tontas de amistad.
Es como que ya, yo creo que más que decepcionante, estás como que ya no estás tolerando igual. Exacto. Te ha bajado como el nivel de tolerancia y yo estoy exactamente igual.
¿Estás igual?
Claro.
Bueno, pero yo te llevo unos años.
Sí, pero yo...
Tú naciste avanzado.
Sí, exacto.
Mira, pero, y nosotros tenemos ahorita aquí un nuevo segmento que damos consejos, ¿ok? A la gente, consejos solicitados. Estos sí son solicitados. Pero este segmento viene gracias a Backyard and Pergolas, que me están haciendo una pérgola en mi casa, que se está quedando divino. Qué después rico. Te invito a que te vengas a mi casa. Hacen de todo, Eddie, para cuando ya te compres tu casita, tú tengas ese contacto ahí guardadito. Yo te paso el link que está ahí abajo en la cajita de información. Hacen piscinas, hacen parrilleras, hacen piso, te hacen el techo, te hacen la entrada, te hacen lo que usted quiera, así como alrededor de tu casa, para que eso se te vea de millonario.
¡Qué rico!
Sí, señor. Bueno, pero eso viene, bebé. Eso viene. Tienes apenas un año acá.
Ya, claro.
Y ahorita empezamos a pedir préstamo y toda la cosa para la casita, y después entonces llamamos a Backyard and Pergolas. Pero bueno, les dejo ahí abajo en la cajita de información la página de ellos para que vean las bellezas, porque en verdad son unas cosas. Mi presupuesto no era como el resto de las cosas que van a ver en la página, pero bueno, quedó bello con mi amor. Pero bueno, les voy a leer lo que nos mandaron, ¿no? Mi prometido y yo nos comprometimos hace poco, comenzamos a organizar todo, arrancamos con la lista de invitados. Él viene de una pequeña familia, mi familia es italiana y enorme, pero los dos quedamos en que no queremos una super boda. Decidimos entonces no invitar familia extendida, solo hasta primos y ya. Estábamos tranquilos hasta que mi papá me preguntó por la lista y si iba a invitar a uno de sus primos, lo que caería en la familia extendida. Yo ni conozco a esa gente, así que le dije que no. Fuimos para adelante, para atrás, hasta que me dijo que si no invito a esos primos a la boda, pues que él no va. Me da demasiada rabia ceder a lo que él quiera, pero también me daría mucha tristeza que no venga. Él solo dice que son familia. No, él solo dice, son familia, hay que invitarlos. Se acaba de retirar el trabajo y también está aburrido. Y bueno, nosotros hasta que no queríamos ni siquiera tanto casarnos, sino sabes que aquí los gringos muchos quieren como elope. Pues se van y firman y chao pescado, no hacen boda. Solo queríamos, bueno, la fiesta, ni siquiera queríamos la fiesta pagar. A todas estas, mi mamá está de mi lado, mi mamá no es italiana. Y bueno, hemos hasta pensado casarnos sin fiesta y salir de todo este drama y utilizar ese dinero para comprar la casa. ¿Qué opinamos?
Estoy de acuerdo.
Para que papá tan cabeza de
sí.
pelota. Pero ajá, pero dale bueno, tú primero,
si
has, Eddie.
Yo creo que sí. Que si así empieza tu papá con el invitado de la boda, luego vamos a ver que te va a querer poner el nombre de los hijos y todo. Pero sí, yo pienso que si es tu boda...
Y la estás pagando tú.
Ajá. Tú decides quién viene y quién no viene. Tú decides cómo se hace tu boda. Es tu boda, son tus reglas. Lo que tú quieres es el día que tú vas a recordar. Y creo que lo debes recordar como tú lo quieras recordar y no como alguien más pretenda que deba ser tu boda.
Ajá, pero entonces si tu papá te dice no, ¿sabes qué? Para las mujeres, el papá.
A mí no me pregunten porque yo soy, a mí, yo mi familia la adoro, pero les pongo los puntos
los
sobre las
ies. Muy bien, no bro. Así
tiene. Yo lo que siento es que sí, o sea, aunque a veces parezca rudo, tú tienes que poner como los límites necesarios, o sea, tu vida es tu vida, tu boda es tu boda y tú la vives como tú la quieras vivir y ya está. Y si tu papá no puede entender eso, el problema lo tiene él, no tú. Y mucho menos va a tener problema tu boda.
Ay, pero si después uno se arrepiente. O sea, porque yo me pongo en los zapatos de ella y yo definitivamente quisiera, mi papá no está en este plano anymore, pero sí. Me hubiese encantado que mi papá me hubiese caminado al altar, bailar, echar claro. Roma, mi papá que se gozara también así la fiesta. Definitivamente estoy más del lado de, mira papá, ay, no la estoy pagando yo. Uh-huh. Esta broma, o sea, si tú quieres tú pagar la boda, por ejemplo, en mi familia, mi hermana cuando se casó por la iglesia, mis papás se pusieron pasta, vamos sí. a decirlo así, entonces mis papás dijeron, porque sabemos que implica un gasto extra, invitar a gente que nosotros tenemos que invitar por compromiso. Entonces mis papás como que fueron muy claros y nosotros, o sea, lo extra que se claro. quiere poner va por nosotros y tal. Porque si ellos quieren cumplir, pero aquí en este caso este hombre no está dando ni una puya y está también entonces exigiendo en algo que nadie lo llamó.
Yo creo que es válido que tú te sientas triste porque es tu papá, claro. porque es tu papá, porque tú quieres que esté. Además, y quizás también forma parte de la expectativa tuya propia de cómo tú quieres vivir tu boda, que tu papá esté ahí. Pero
yo creo que tienes que poner en una balanza y realmente tiene que pesar más lo que tú quieres que lo que quiere otra persona, aunque sea tu papá.
Es que quererse, chamo. Uh-huh. Eso al final es querer.
Ayer vi una cosa buenísima.
Dímelo todo.
Rapidísimo. La tipa, era un reel, dijo, te voy a dar 3 segundos para que pienses en las 3 personas más importantes de tu vida.
Ok.
3 segundos. 1, 2, 3. Y yo así de que, mi mamá.
No cabe.
Y yo así, bueno, y escogí 3 y me quedé así súper mal porque me quedaron muchas veces fuera. Y después, y la tipa dice, ¿estabas tú en la lista? Oh. Y yo, no estuve. Y digo, la que mal estamos.
Yo conozco gente que se diría yo.
Yo no me puse.
Yo creo que mi esposo de hubiese dicho yo. Porque él se ama Douglas mucho.
Douglas también, 100%.
Sí, ¿verdad? Douglas es que también. Creo que hay ciertos hombres que son como que muy claritos, que se quieren mucho. Douglas te que está yo, escuchando. Yo. Tú en el espejo, yo y el reflejo del espejo. Sí, men, eso es súper importante.
Así que...
Es verdad.
Qué todos miedo. Quedamos bueno, reflexión de la mano de Eddie. Sí, señor. Yo creo que a este punto de mi vida, también con la edad que tengo, si yo estuviera igual en los zapatos de esta chama, yo definitivamente yo usaría esa plata para irme de viaje.
Claro.
O me compro una casa. Me compro una casa de playa y la pongo en Airbnb, ¿sabes? Como que en mi cabeza ahorita. Eso para mí, amo las fiestas. Qué divino. No sé si vieron la boda del heredero de la India que cantó Rihanna. ¿Vieron unos videos de Rihanna? Ajá. Uh-huh. Bueno, Rihanna fue la fiesta preboda.
Ok.
Son 3 días de boda. Formaba parte de la preboda.
Un festival.
Estaba invitado Mark Zuckerberg. Estaba invitado el que hizo Microsoft. ¿Cómo se llama? El Bill Gates. Estaba invitado. Dios mío. No, gente pobrecita. Una gente que sí, la tercera familia más rica. Una cosa loca. ¿Y por qué les estoy contando esto? Entonces entiendo que esa fiesta va a ser un rumbo. Coño, yo también quiero tener a Rihanna en mi boda.
Claro.
O sea, sí, señor. Pira.
Pero no somos el hombre más rico de...
No, papi. Quizá ni este cuarto. ¿Sabes? Entonces, no, yo prefiero esta plata como que utilizarla para otra cosa a este punto de mi vida. Ahora, si alguien me quiere regalar la fiesta para contrataciones, llamen a Eddie. Eddie va a ser mi representante.
Y cualquier contacto que podamos tener con el hombre más rico de la India también.
Mira, nosotros no bailamos ni cantamos como Rihanna, pero
podemos ir a presentar las fiestas. Sí.
Bueno, miren, niños, yo voy a continuar la conversación en Patreon. Los quiero muchísimo. Gracias por habernos acompañado. Te voy a dejar, por supuesto, todas las redes de Eddie acá. Tienen que seguirlo. Este hombre está haciendo contenido. ¿Cada cuánto montas contenido, Eddie?
3 veces por semana.
¿3 veces por semana? Serio, mínimo.
Sí, mínimo.
Mínimo. Pero las historias todo el tiempo.
Todo el tiempo cambia todo.
Ay, me provocó más.
Y las historias siempre estoy ahí echando chismes.
Está bien.
Exacto.
Está bien. Entonces, bueno, ustedes estén súper pendientes. Gracias por haberse conectado y seguimos para Patreon. Adiós.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo. A través de las historias que escucharás en Defensa Propia, conseguirás la inspiración y la motivación para reconectar con tu poder interior, cambiar tu actitud hacia los cambios y así poder diseñar la vida que quieres vivir. En Defensa Propia. Puedes escuchar En Defensa Propia en todas las plataformas de audio.